Badalá Internacional.
Buenas noches, bienvenidos a Radio Homo o Badalá. Iniciamos en un momento.
Panamá, Homo Batalá Internacional Radio te da las buenas noches. Iniciamos en breve.
You're listening Radio Homo Batalá.
Desde Guanajuato, México, Radio Homo Batalá Internacional te da las buenas noches. Iniciamos en breve.
I close myself, I close myself. tal? Muy buenas noches, bienvenido a tu programa de Radio Homo Batalá Internacional, ya transmitiendo completamente en vivo junto con todo el equipo de Radio Homo o Batalá. El tema de hoy, el tema que vamos a ventilar durante el transcurso de este programa de radio, es los orishas en Cuba. A través del programa del día de hoy vamos a hablar acerca de los orígenes, el concepto de el hombre para los yorubas, así como el concepto de la ye, del iré, de los orbo, y también un poco sobre la importancia de la mujer dentro de la religión yoruba, desde el punto de vista para la mujer, como lo viene siendo la participación de esta dentro de la regla de Ocha, la mitología y la relación con la mujer. Al mismo tiempo hablaremos sobre la práctica religiosa que la mujer tiene dentro de lo que viene siendo la regla de Ocha, y también vamos a hablar del cuerpo religioso de Ifá en relación a la filosofía, y por supuesto vamos a tocar también los mandamientos yorubas que el día de hoy le traemos a todos ustedes. Queremos dar las gracias a las personas que ya nos están acompañando en el Twitter, como lo viene siendo el ingeniero Juan Carlos García, H. Beadín, Miguel Gallardo, André Eduardo Ricci, Rich Ayo Dele Undele, Norelis, Sergio Leño y por supuesto Peque Yamaya. En el Facebook tenemos a Miguel Caruso, que ya está ahí muy activo en las redes sociales. Tenemos a Irina Frías González, a Víctor Ortiz, a Dionilo Ruiz, a Eric Maximus. Tenemos a Bros Rueda, tenemos a Nieron Forseca y por supuesto nuestra querida amiga Carolina Ramos, que ahí están escuchándonos en ese su programa Radio Homo Batalá Internacional. Ya también muy activo nuestro director productor Fausto Fernández, y también tenemos el día de hoy la presencia desde Venezuela de nuestro amigo Alejandro Morgado. Muchas gracias a todos ustedes y iniciamos con este su programa de radio Homo Batalá Internacional. Y recuerde que en las redes sociales usted nos puede seguir, usted nos puede hacer las preguntas, como lo es @batalaoficial y @santería_h. Vamos, como ya es costumbre, a un pequeño corte y por supuesto regresamos para tratar el tema muy importante el día de hoy desde nuestro punto de vista en relación a lo que viene siendo los orishas en Cuba, cómo se desarrolla esta cultura y también por supuesto ese choque que se da con la supuesta evangelización de los españoles. Regresamos.
Televisión y las revistas, no voy a nada que no pueda ser. Yo soy de la cruz del sur. Soy el que ciega y el que apaga la luz. Soy de la cruz del sur. Aquí en everywhere. Personificada la persona de Charly García. Luego extensivo a todos los rockeros de Santiago de Chile y de Chile en general, que no veo por las primeras filas, porque la primera fila está acostumbrada a la poltrona quizás. ¿Qué pasa? A ver, querido Vicente, por favor, un panorama de este público maravilloso, así que podamos verlo. Bueno, 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 qué cosa. Pero bueno, esto es maravilloso, por Dios. ¿Cómo estáis allá arriba? De verdad que estáis bien, bien, bien. Bueno, pues acerquemos con una ola a este debutante hoy en la ciudad de Santiago de Chile. Cuando yo cuente tres, empezamos allí, ¿eh? Todo el mundo sentado. Una ola. Una, dos y tres. Hola, hola, hola. Yo quiero ir a cantar a los chilenos, es la primera vez que canto aquí. No me pueden negar el favor de un cantito así pequeño para mí. A ver. Eso es, y ahora con un saltito.
Bueno, ¿y qué le pareció esta noche en este corte con música ochentera? Algo de Miguel Ríos, no voy en tren, voy en avión. Y bueno, ya estamos aquí de regreso y también por ahí ya está en redes sociales nuestra querida amiga Brenda Arellano, a la cual también le damos las gracias y bienvenida a este tu programa de radio Homo Batalá Internacional. Como ya les venimos comentando a lo largo de las redes sociales, el tema de hoy es nada más y nada menos los orishas en Cuba. Para poder entender el programa del día de hoy sobre los orishas en Cuba, es muy importante mencionarles a todos ustedes que el hecho de hablar de los yorubas, indudablemente tenemos que referirnos, como lo hemos hecho en distintos programas, al hecho de esa cultura ancestral y a esa cultura que se desarrolló en el oeste del continente africano. Recuerde usted entonces que los yorubas como tales eran conocidos en Nigeria a lo largo de las zonas geográficas del río Níger y por supuesto ellos que llegaron a crear una ciudad muy importante a partir de la cual hoy día como país-estado en el África tenemos a Benin. Y sobre esto estaremos hablando que como tal, en un momento dado, esta cultura tuvo sus principales auges desde el siglo IV a.C. y hasta el año de 1896. 1896 como tal es un punto de referencia muy importante porque a lo largo de este año 1896 se libraron distintas batallas los yorubas en contra de otras etnias y esto llevó obviamente a una transculturación y por lo tanto diríamos y con mucho fundamento que después de esta guerra que duró aproximadamente 5 años, estamos hablando ya de los siglos XVIII, de los siglos XIX, en donde en un momento dado esta cultura yoruba fue vencida por los españoles y por otros conquistadores europeos y de esta manera sirvió para que en base a este vencimiento de guerra, de conquistas y de expansión territorial por parte de los europeos hacia el África, bueno, pues la cultura yoruba como tal se expandiera, como usted bien lo sabe, por lo que vienen siendo los países actualmente de Cuba, de Brasil, Haití, Trinidad, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana y por qué, y por supuesto México, Estados Unidos, y también tenemos hoy día vestigios de que no solamente estamos hablando del continente americano, sino que también esto permeó en el continente asiático y por supuesto actualmente en el europeo, como lo vienen siendo algunos países de Inglaterra, Francia y Alemania. Estaríamos hablando entonces, para entrar ya de lleno en nuestro programa de Radio Mobatala Internacional, que los yorubas como tales fueron llamados después de la transculturación por los españoles y le dieron el significado de Lucumí. Todo esto debido al saludo que en Yoruba los pobladores como tal hacían entre ellos, el Lucumí, que significa mi amigo. Por lo tanto, en un momento tenemos que entender que este choque transcultural también llevó a que los españoles en algún momento, y digamos en gran parte de la historia, a través de la iglesia trataran de evangelizar a estos llamados negros lucumis, y que yo prefiero denominarlos como parte de esa transculturación del pueblo yoruba lucumí. Y de esta manera estaríamos hablando que damos el paso ya geográficamente y en una línea de tiempo a lo que viene siendo la cultura yoruba en el Nuevo Mundo. Y de esta manera diríamos que ahora la transculturación y a su vez el hecho lingüístico llevaríamos a hablar de los orishas. Los orishas, recuerde usted, tiene un antecedente en el pueblo lucumí, un antecedente en el pueblo yoruba. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de estos orishas, los yorubas entendían por los orishas a todos aquellos emisarios del dios Odulumare. Y desde este punto de vista estaríamos hablando que entramos ya a lo que viene siendo parte de todos los orishas, es decir, de todos los emisarios mandados por Odulumare para efecto de poder gobernar al mundo desde un punto de vista mitológico. Al mismo tiempo, estaríamos hablando que en esta transculturación, estaríamos hablando que en esta evangelización, y para otros se habla de este choque religioso, estaríamos hablando que Cuba geográficamente fue el punto de partida, como lo hemos platicado en otros programas, y a partir de ese momento diríamos que el yoruba original, es decir, aquel cimarrón, que así se le conocía y se le sigue conociendo en Cuba, es el que adoptó parte de esa evangelización en el sentido de la transculturación de los orishas. Es decir, en estos años, a partir de 1820, 1835, ya en La Habana, estaríamos hablando que se da esta transculturación entre lo que venía siendo el orisha Xangó con lo que viene siendo desde el punto de vista católico Santa Bárbara, por citarle a usted un ejemplo. Y a su vez, también Cuba como tal tiene su virgen que rige en todo lo largo y ancho de este país, que viene siendo la Virgen de la Caridad del Cobre, mejor conocida como Maferefu Ochun. Desde este punto de vista, estamos entendiendo poco a poco lo importante de esa transculturación, y ya para Cuba, en los años de 1959, se dan los primeros estudios en relación a esta parte interesante filosófica de los yorubas que viene desde África, Europa, hacia América. Y por ello entonces, a partir, yo le decía a usted que de los años de 1959, en Cuba, la Universidad de Cuba se da a la tarea de estudiar la historia y los conceptos filosóficos de los yorubas, es decir, de la religión yoruba, es decir, de la cultura yoruba, es decir, del lucumí, del panteón yoruba y conocido actualmente en Cuba como santería. Recuerde usted entonces que cuando estamos hablando de santería no es un concepto vago, sino es un concepto completamente complejo, en donde el primer punto para efecto de poder entender y discutir esta filosofía yoruba conlleva a que el hombre como tal, desde el punto de vista filosófico, tiene una importancia muy grande en ese estudio y bajo principios sociológicos en relación a las partes del hombre y la importancia que tiene el hombre con la filosofía yoruba. Por eso, Y desde este punto se dice que el hombre se dividió en 5 conceptos para estudiar. Uno, el ara, es igual al cuerpo físico. El otro, el segundo punto, era el ojiji, es decir, la sombra de este hombre. El tercero, el iye, que habla sobre el cuerpo mental o la mente de este hombre. Y recuerde que ahí es donde vive Ori. El número 4 habla de oka o okan, que quiere decir el corazón o el alma del hombre. Y el punto número 5 tenemos a Emi, o Emin se pronuncia, que se refiere al espíritu o al alma de ese espíritu. Cuando hablamos desde el punto de vista de ese ara, es decir, del cuerpo físico, también debemos recordar que en el continente europeo, en Grecia como tal, también los griegos hablaban y cultivaban al cuerpo humano. Sin embargo, esta importancia trasciende desde el punto de vista del continente africano, es decir, de los yorubas, para el mundo, se expande hacia el mundo. Y por eso, en este año de que yo le comentaba, en Cuba, se ponen a estudiar el concepto del hombre filosóficamente, y por ello se entiende y se documenta que cuando estamos hablando de ese ara, es decir, del cuerpo físico del hombre, para los yorubas era el medio a través del cual el hombre actuaba o reaccionaba en distintos ambientes, en distintas condiciones y, por supuesto, tanto en ambientes materiales. Por ello, entonces, cuando estamos hablando de la importancia del hombre, también debemos de hablar que la importancia de la alimentación, el cuidado del cuerpo, del alma y del espíritu para el mismo hombre. Por ello se dice entonces que el cuerpo como tal es completamente sagrado y se le da un culto muy especial dentro de lo que viene siendo la cultura yoruba. Cuando estamos hablando de la sombra, es un concepto muy importante, porque el hecho de estudiar la sombra, algunos pueblos de Norteamérica consideran que la sombra es un ángel guardián. Algunas culturas del sur de América consideran que la sombra no debe ser pisada, y se considera que esa sombra es algo inanimado que va a acompañar siempre al hombre. Se considera en estas partes de Sudamérica, como lo viene siendo el Brasil, que la sombra como tal, esa es esa ánima que va a cuidar al hombre, es decir, aquel ache, es decir, aquella suerte que va atrás del hombre, atrás del cuerpo del hombre, y que siempre lo tiene que acompañar. Sin embargo, para los yorubas, ellos hablaban de este ojiji, es decir, de esta sombra, y ellos hablaban que la sombra acompaña al hombre de manera constante durante toda la vida. Sin embargo, es muy importante también comentarle a usted que así como los yorubas hablaban de esta sombra, que ya le decía que era importante, porque para ellos era el visualizar el interior del cuerpo mediante la proyección de esta sombra, y se decía que cuando esta sombra desaparecía, el hombre moría, el hombre era considerado un iku. También se dice que esta sombra, al momento de ser visualizada, decía la manera en cómo el cuerpo estaba constituido. Es decir, si la sombra era fuerte, el cuerpo era fuerte. Si la sombra era débil, si la sombra no tenía no era homófona, entonces el hombre era débil, el cuerpo era débil, y por lo tanto el hombre podía muy fácilmente enfermar. Aquí lo más importante es que fíjese usted que cuando una persona hace una ceremonia de santo, consagra, y en ese momento hace su ceremonia de cariocha, se tiene como prohibición que a las 12 de la tarde ese sol caiga en la cabeza de la persona que acaba de hacerse santo. Y también esta misma ideología conlleva que cuando uno está haciendo un epo, cuando uno está haciendo una purificación, tampoco este sol de las 12 de la tarde nos debe de pegar. ¿Y por qué? Bueno, lo más importante, recuerde usted que si usted está en la calle y a las 12 de la tarde, cuando el sol está, vulgarmente se dice, a plomo, bueno, usted busque su sombra y no la va a encontrar. Por ello entonces, para los yorubas se decía que lo importante era cuidar esta sombra, y por lo tanto entonces, cuando está usted haciendo su ceremonia de cariocha, quiere decir entonces que debemos de cuidar como tal esa sombra, debemos de cuidar como tal esa cabeza, y a su vez debemos de cuidar que esa sombra siempre nos acompañe. Por eso se dice que a las 12 de la tarde no debemos de estar ahí presentes, porque esa sombra se puede desaparecer, para lo cual los yorubas decían que esto era un símbolo de mala suerte. El punto número 3, cuando estamos hablando del Iye, es decir, de la mente o del cuerpo corporal, para los yorubas era la parte consciente o racional del hombre que depende del cerebro. Aquí es donde se encuentra también alojado el Orisha Ori. Y también se dice que en cuanto al cerebro, a la corteza, deja de funcionar, el Iye también muere como tal. Debemos de recordar que un pataquí establece que ese Ori que vive en la cabeza del hombre es esa, ese Ache, es ese, vamos a hablarle, ese Orisha, es esa deidad mandada por el Dios Todopoderoso para que cuando al momento que nosotros nazcamos, ese Ori ya se encuentre en nuestra cabeza y funcione como un libre albedrío, funcione como esa deidad que nos lleva por un camino a lo largo de la vida. Y por lo tanto, cualquier cultura dice y comenta que el hombre como tal, cuando ya viene a la tierra, tiene una finalidad, tiene una esencia de ser, que el hombre haya nacido y se encuentra aquí por una simple razón. ¿Por qué? Porque Dios le ha mandado una tarea que debe desempeñar. Y por lo tanto, bueno, también para los yorubas se hablaba y refería que cuando la cabeza está rota, el Iye, es decir, esa parte es importantísima que está dentro de la mente, se llega a escapar, se llega a ir, y por lo tanto se habla de una cabeza rota. Y también aquí dice que se llega a desaparecer, de acuerdo a los pataquís, esta cualidad que en un momento dado como tal es un símbolo de la potestad de Dios Todopoderoso que se encuentra dentro de la mente del hombre, que con ello lleva a una conducta, ya sea buena o mala, a lo largo de la vida, lo cual depende de un libre albedrío, como ya le estamos comentando. El punto número 4 a explicarles, este se refiere al corazón o al alma corazón, y esto se conoce como el Okan. Dentro de los cebos, el lenguaje de la cultura yoruba, el Okan es así, o Kokan también así se le llama, o así se le denomina, y esto nos habla de que es la parte más importante que está dentro del cuerpo del hombre, tanto biológicamente, patológicamente y por supuesto desde el punto de vista de la filosofía. El Okokan, es decir, el corazón, es aquella parte importantísima que tiene vida y que por lo tanto da vida, según los yorubas, da vida al alma. Y por lo tanto, cuando el corazón late, nosotros tenemos un alma que está dentro de ese cuerpo. Por lo tanto, cuando el corazón deja de latir, el alma ha abandonado el cuerpo y esa alma vuelve a regresar con el Dios Todopoderoso. Y de aquí vienen algunos temas, como lo viene siendo la reencarnación también, que por supuesto los yorubas también lo tomaban dentro como tema de esta filosofía. Para los yorubas, el Okan como tal se dice que existe desde el momento en que la persona es concebida, y por lo tanto tiene mucha razón cuando el yoruba establece que el Okan, es decir, el corazón, está antes que el hombre haya nacido. Tiene toda la razón esta filosofía, y por ello se dice que puede ser que el Okan en un momento dado sea de un antepasado, sea de un familiar que falleció dentro de nuestro núcleo familiar, y con el tiempo, con esa reencarnación, ese Okan, ese corazón, es el que regresa a la persona en vida. Por eso los yorubas establecían que el hombre de buen corazón tiene oportunidad de volver a reencarnar dentro de la misma familia, dentro del mismo estatus social y por supuesto con sus mismos seres queridos. Por ello, entonces, Dios Todopoderoso o Dolumare es cuando al hombre lo pone a prueba por un camino recto, por un camino bueno, le da una segunda oportunidad de volver a reencarnar en ese hombre con ese mismo Okan o Kokan, para efecto de que las personas reconozcan que esta persona que falleció, que fue bueno en vida, hoy día ha reencarnado y debemos de celebrar que se encuentre dentro de nuestro núcleo familiar. Esto es, insisto, filosofía que estudiaban, era filosofía que cultivaban los yorubas ya en los siglos 3 y 4 antes de Cristo. Y el último punto como tal dentro de esta filosofía habla del Emi o Emin como tal, y esto es una parte importante del ser humano en donde refiere al estudio del espíritu, y por lo tanto este espíritu como tal conlleva a que el hombre sea inmortal. Toda vez que el espíritu abandona el cuerpo del hombre cuando éste ha muerto, llega nuevamente y de nueva cuenta con Odolumare, y Odolumare, al hacer ese juicio de reproche sobre los actos que el hombre en vida los hizo bien o los hizo mal, le da una nueva oportunidad. Por eso entonces se dice que el Ocán puede regresar a un Arará, es decir, a una tierra de antepasado donde este estuvo, y por lo tanto este Ocán como tal conlleva a que el hombre en un momento dado, ese corazón que tiene el hombre, sea el testigo de esa reencarnación. Y bueno, no encontramos alguna cuestión que no concuerde esta filosofía, que no concuerde con un ciclo biológico, porque debemos de recordar que cuando ese corazón deja de latir, cuando ese corazón ya no tiene un valor, cuando ese corazón ha cesado esa función, el hombre deja de vivir para poder reencarnar desde el punto de vista de lo que viene siendo esta cultura yoruba. También los yorubas como tal, dentro de lo que viene siendo esta filosofía y esta parte del estudio que se dieron la oportunidad de estudiar en la Universidad de La Habana en relación a la importancia de lo que viene siendo la cultura yoruba, ellos también hablaban de un iré y de un osorbo. Cuando estamos hablando de un iré, es muy importante entender su significado, porque el día que usted tenga oportunidad de visitar Cuba, bueno, algunas personas le van a decir iré, le van a hacer aché, le van a pedir su bendición, porque se dice que el iré es el estar bien. Se dice que el iré lo marca el orisha mediante un registro, y por lo tanto este iré, es decir, este estar bien, es, puede ser un iré de iruku, es decir, vamos a decirle una suerte que te dan los muertos en relación a la salud, un iré de aleso o tunguna, es decir, un bien que viene del cielo, el iré de osa orisha, que este quiere decir el bien que viene por parte de los santos, por parte de los orishas, el iré el S.A.Y., que quiere decir bien en este mundo, el iré el eso lobo, que significa el bien por su mano, el iré el ese homo, el bien por un hijo, el iré al ese heredo, que es el bien que viene por esa cabeza. Y como usted se está dando cuenta, estas bendiciones, este iré como tal, es el que se practica y se sigue practicando a través de los siglos, desde aquellos siglos 3 y 4 antes de Cristo hasta el día de hoy. Y estos irés, bueno, también se dividen en iré, o sea, la suerte o el bien para la cabeza, para el hombre, para la mujer, para los muertos, para el dinero, para los hermanos, para el trabajo, para el juego, para los ancianos y por supuesto para las cosas inanimadas. Así como tenemos un bien, tenemos un mal en sentido negativo, y este mal en sentido negativo se le conoce como el osorbo, y este osorbo de Iku, es decir, lo malo que viene anunciando la muerte, el osorbo Aarón o Anun, que quiere decir algo malo por la enfermedad, el osorbo Iña, que quiere decir el mal que viene por una pelea, por una discusión, el osorbo Ofo, que quiere decir la pérdida o perturbación renal, o la perturbación o pérdida de algún miembro del cuerpo, y también el osorbo Araye, que significa el mal que viene por la gente, a lo cual algunas otras culturas establecen y le han denominado como el mal de ojo, el osorbo Achelú, aquel que viene por la policía o que viene por la justicia, el osorbo Eyu, que viene a través de una tragedia. Y de esta manera, bueno, la filosofía de los yorubas, tal cual se vino practicando en Cuba después de esa transculturación, venía en el sentido de cuáles son sus orígenes, viene en el sentido de la importancia y de las partes del cuerpo para la cultura yoruba, y por supuesto también habla sobre lo bueno y lo malo, algo que tal vez en algún momento cualquier persona puede tener en el entendido o poder hablar sobre cuestiones buenas o cuestiones malas que en un momento dado puede venir a pegarnos en la vida. Y yo creo que cualquier persona tiene mucho cuidado con las cosas buenas o con las cosas malas, y por supuesto cualquier persona también es creyente de este tipo de cuestiones. Yo me imagino que cualquier persona fuera de la religión yoruba, fuera de la santería, claro que tiene mucho cuidado con lo bueno y con lo malo en relación a la suerte. Si usted me lo permite, vamos con un pequeño corte para regresar al segundo espacio de nuestra estación de radio Mobile Batalla Internacional. Y vamos con algo de la música de los 80s, de los 90s. Y les dejo algo de mejor, bueno, mejor escúchelo y después regresamos.
Necesito tu calor.
Yeah, oh yeah.
Ahora yo quiero ver a toda la banda.
regreso aquí en tu estación de radio Mobatala Internacional con eso de calor, no puedo más. Y bueno, ¿qué le parece la música que estamos poniendo en el transcurso de nuestro programa de radio Mobatala Internacional? Música de los 80, de los 90, que yo creo que a todos nosotros que estamos escuchando la estación nos va a aprender y por supuesto nos trae viejos recuerdos. También allá en las redes sociales, ahí ya aparece nuestra querida Liliana Carmen Sánchez Morales y por supuesto Miguel Laruso echando porras. Nuestra querida amiga Margarita Escalante ya también ahí en el Twitter y por supuesto Yam Yam de Fururu también ya aparece ahí. Muchas gracias a todos ustedes por estarnos escuchando. Nos dice nuestra querida amiga Margarita Labastida en Utah, Estados Unidos. Nos dice buenas noches a todo el grupo de Radio Mobatala Internacional. Ya tiene un tiempo que no los escuchaba, pero ya estamos aquí. Y también nos dice muy interesante y muy buena explicación. Muchas gracias, Margarita. Y de nueva cuenta, bienvenida a tu programa de Radio Mobatala Internacional. Nuestro productor director Fausto Fernández ya está ahí muy activo pensando en las trivias. Y la primera de esa trivia que él nos comenta es la siguiente y nos dice de la siguiente manera: ¿por qué si al Ori se le considera un orisha no tiene una representación física como el resto de los orishas? Bueno, tenemos dos tipos de ideologías. Tenemos dos tipos de ideología. La primera, que retoma la cultura yoruba, es que habla sobre una mitología, y la segunda se habla sobre un aspecto material en relación al orisha. Primer principio, mi querido Fausto, es que todos, si vamos a hablar de un orisha, quiere decir que todos los orishas como tales tienen una representación material. Sin embargo, también debemos de recordar que en los siglos 3, 2 y 1 antes de Cristo se tenía vestigios de que la cultura yoruba estaba compuesta por más de 424 orishas, de los cuales hoy día solamente tal vez llegamos a conocer o tal vez llegamos a estudiar alrededor de 47 orishas. Sin embargo, también hay vestigios, también hay libros que se fueron documentando, estos en La Habana, libros viejos, de los cuales pudimos tener por ahí algunos, y nos dice que hoy día actualmente se debe de estudiar o se tienen en uso alrededor de 121 orishas como tal. El concepto de la mitología sobre el orisha, mi querido Fausto, habla de lo siguiente. Se dice que Dios Todopoderoso como tal, cuando dio paso a que el hombre vamos a decir, se expandiera por todo el planeta y de que el hombre tuviera esa capacidad de razonar y que el hombre en base a ese razonamiento tuviera la capacidad de crear, de transformar como tal, lo primero que se tenía que analizar de todo ello era la conducta del mismo. Y por lo tanto, Odolomare mandó un emisario que se llamaba Ori, para que este Ori, al momento de que el hombre naciera, ya estuviera dentro de su cabeza. Este Ori como tal, se dice que no es otra cosa más que esa capacidad que tiene el hombre sobre el libre albedrío, sobre lo bueno y lo malo, y por supuesto cuando tú vamos a hablar de algo bueno o de algo malo en relación a una conducta, bueno, aquí nuevamente tenemos que recaer en lo que es el concepto de la filosofía, porque a través de esta filosofía, que sus bases descansan en un concepto de la moral, bueno, podríamos tachar algunas conductas de inmoral y algunas conductas de moral. Recordemos que a través de la historia de la humanidad, lo primero que vino a efecto de normar la conducta del hombre es algo mediante la divinidad. Cuando la divinidad como tal dejó de funcionar, se dio paso a la moral. Y cuando esta moral dejó de funcionar, dio paso a lo que viene siendo las leyes religiosas. Cuando las leyes religiosas dejaron de gobernar para un equilibrio del hombre dentro de la sociedad, se dieron como tales las leyes o las normas jurídicas, las cuales van a regular toda la conducta del hombre dentro de la sociedad. Regresando nuevamente a esta cronología, estaríamos hablando que lo primero que va a gobernar el hombre desde el punto de vista interior es ese Ori, y por lo tanto, si está en el interior, si estamos hablando de alguna cuestión metafísica, mi querido Fausto, como tú bien me lo planteabas, estaríamos hablando de un ente completamente intangible. Sin embargo, como ya uno de los principios básicos de la religión Iculobiocha quiere decir el muerto parió el santo, lo cual en sentido inverso debemos entender que de acuerdo a todos los pataquis, todos los orishas tuvieron en un momento dado una aparición dentro de la historia del hombre y fueron reales, como lo habíamos platicado en el caso de Maferefu Patalá, que fue en un momento el rey de un lugar determinado en África, al igual que lo fue Maferefu Changó como rey de la cuarta dinastía dentro de un determinado punto geográfico en África. Cuando estamos hablando de este concepto de Ori como tal, debemos hablar y debemos entender que Ori hace referencia al contexto personal del hombre bajo las condiciones las cuales el hombre se viene desempeñando dentro de un núcleo social, y por lo tanto para el hombre estamos hablando que el Ori no es otra cosa más que los logros alcanzados por él mismo, y por lo tanto estaríamos hablando que este Ori como tal se encuentra ligado desde el punto de vista racional y sentimentalmente con el actuar del hombre. Por lo tanto se dice que Ori en particular es el emisario, como ya lo habíamos dicho, de Odolumare, y por lo tanto Ori vive dentro de nuestra cabeza. Se dice también que el Ori como tal no es otra cosa más que un guía personal de cada uno de nosotros, y que este Ori va a manifestarse mediante la fuerza y la grandeza de la persona. Este Ori va a manifestarse mediante el razonamiento de la persona, y por supuesto este Ori como tal es aquel que lleva a que el hombre llegue a un determinado punto. Déjà vu. ¿Han escuchado el término déjà vu como tal? Se dice dentro de la filosofía asiática que cuando tú tienes un sueño y en ese sueño ves un lugar y con el paso del tiempo, perdón, puede ser un lugar, puede ser una cierta condición y puede ser por supuesto también determinadas personas. Por ello entonces se dice que cuando ha pasado determinado tiempo y tú vas por la calle y dices, ah caray, creo que yo he estado en este lugar. Cuando vas por la calle o estás en un determinado lugar y dices, esto yo ya lo había vivido. O cuando te presentan a una persona y esta persona se te hace agradable, ¿por qué? Porque creo ya haberla conocido. Se dice que estos tres puntos de referencia que estamos explicando no es otra cosa más que algo que dentro de la cultura asiática se habla como déjà vu. Déjà vu quiere decir que si tú llegas a ese punto en donde dices, creo ya haber estado aquí, creo haber vivido esto, quiere decir que voy por un camino correcto. Entre más déjà vu tengas, entre más recuerdos tengas, quiere decir que tú has estado en esos determinados puntos o con esas determinadas personas bajo esas determinadas circunstancias en algún tiempo, modo y espacio. Mi querido Fausto, ¿quieres que vayamos un poquito más allá? ¿Todos ustedes quieren que vayamos un poquito más allá en relación a lo que es la ciencia y la metafísica? Hágamelo saber en el Twitter y vamos a explicar un poquito más este concepto entre la metafísica y lo que viene siendo la filosofía. Pero hágamelo saber en el Twitter, mi querido Fausto, hágamelo saber, ya sabes, mediante mensaje, y con todo gusto vamos a explicar esta cuestión de déjà vu en relación a la metafísica y la física, y por supuesto ahí usted va a tener algo muy importante. Aquí ya nos está llegando el primer mensaje de Jan Jam de Furudón, donde nos dice que claro que hay que explicarlo. Déjeme prender un cigarro. También aquí ya tenemos a nuestro amigo Fausto, que nos dice que por supuesto hay que explicarlo, pero para poderlo explicar tengo que prender un cigarro porque tengo que inspirarme. Listo. Fíjense bien y escúchenme con mucha atención, y ustedes mismos como tal, lo que yo quiero es que ustedes en un momento dado razonen y me digan qué es lo que opinan, qué es lo que concluyen de lo que yo les voy a platicar. Cuando a lo largo de la historia de la humanidad, aparecen algunos brotes de ciencias, aquí debemos de marcar dos cosas muy importantes que tenemos o teníamos entendido de lo que hablan de las ciencias exactas y las ciencias sociales. Y cuando estas ciencias en estos dos universos se peleaban, si son ciencias o no son ciencias, si son exactas o no son exactas como tal, bien, entonces deberíamos en un momento dado de explicarnos del por qué estaríamos hablando o peleándonos en relación a este tipo de ciencias. Muy fácil. Tenemos un punto entre estos dos universos que se llama ciencia. Y la ciencia como tal debemos de recordar, o todo el mundo debe de recordar, que como tal debemos de establecer que existe algo que se llama razonamiento y algo que se llama lógica. Este concepto es un poco complejo porque ya los griegos platicaban sobre algo que se llama silogismo. Cuando hablamos de silogismo, el padre del silogismo como tal fue Aristóteles. Y Aristóteles decía algo muy importante en el sentido de que antes de que te convenzan, antes de que tú te dejes llevar por una ideología, lo primero que debes de hacer es primero razonarlo, después entrar a una lógica, y si existe una conexión entre el razonamiento y la lógica como tal, entonces ese resultado es igual a una premisa mayor en la cual el hombre ha encontrado la verdad. Ok, bien, segundo punto a explicar. Debemos de recordar que tenemos a lo largo de la historia del hombre distintos exponentes de las ciencias exactas, de la física cuántica y de la química. Cuando estamos hablando de este tipo de ciencias, para mí el máximo exponente de ellos es Albert Einstein, el cual tenía un principio básico en la ciencia que él fue conjugando y como tal este principio se llama el principio de la relatividad. Cuando estamos hablando de un principio de la relatividad, estamos hablando de ya de un tiempo y de un espacio. Se decía bajo esta misma ciencia, bajo este mismo principio de la relatividad, que un cuerpo no puede ocupar, dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. Y a partir de que estos dos cuerpos no pueden ocupar dos mismos espacios, deberíamos de preguntarte, mi querido Fausto, en este momento efectivamente tú estás en un tiempo y estás en un espacio. Yo, Antonio, estoy en un tiempo y estoy en un espacio. La pregunta es, mi querido Fausto, ¿a qué horas son para ti? ¿Y a qué horas son para mí? Para mí en este momento son las 11:57, tal vez para ti sean 11:56 o 11:58 de la noche. Esto quiere decir que desde un punto de vista relativo, tú estás viendo un tiempo, estás viviendo tú en un tiempo, en un modo y en un espacio. Yo estoy viviendo en un tiempo, en un modo y en un espacio. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Quiere decir este principio de relatividad con la filosofía. Quiere decir entonces que si estamos en un tiempo y estamos en un espacio, el tiempo actual, cuando yo dije 11:57, ese es mi tiempo, ese es mi vida. Cuando en un momento a lo mejor Fausto eran 11:56, 11:58 para él, era su tiempo, era su principio de relatividad. Bajo este principio de relatividad, si nos estamos dando cuenta, en un plano tiempo-espacio, el hombre hace este recorrido a lo largo de su vida. De acuerdo. Por ello entonces, digamos que el hombre empieza en un punto cero para avanzar por el punto 1, 2, 3, 4 y 5. Ejemplo. Por lo tanto, en ese sueño, relativamente, digamos, en ese viaje astral que se hizo, podrías decir que yo estoy viviendo el tiempo número 1, pero cuando llega el tiempo número 3, el tiempo número 3, esa condición de tiempo yo ya la había vivido. Esto bajo un razonamiento. ¿Cuál sería una lógica desde el punto de vista de la filosofía y de la metafísica? La lógica me llevaría a pensar que tal vez ese momento del punto número 5 yo ya lo había vivido. Y por lo tanto, expliquemos cómo es que yo viví algo a futuro cuando yo no vengo del futuro, sino vengo del pasado. Bueno, tomando en consideración los libros religiosos, los libros sagrados, en cualquier cultura, llámese la cultura maya, la cultura olmeca, la cultura griega, la cultura romana, la cultura egipcia, la cultura yoruba, en todas estas culturas, por mencionarlas, en todas ellas se habla sobre el principio de la reencarnación. No solamente estas culturas hablan de un principio de la reencarnación. En el punto de vista mitológico, esa reencarnación existe como tal. Y se dice entonces, por ello, todas las culturas tienen la filosofía que el hombre puede reencarnar. La misma Biblia dice que para morir hay que vivir, y para vivir hay que morir. La misma Biblia le menciona a usted que el hombre va a ser inmortal. La misma Biblia le dice que Jesucristo regresó de los muertos. San Lázaro regresó de los muertos. Y son dos puntos importantes en donde se habla de una filosofía. Y si hablamos de quién era ese San Lázaro, que realmente fue Lázaro como tal, Lázaro también reencarnó. ¿Y por qué reencarnó? O estamos hablando de alguna, desde un punto de vista, vamos a hablar paralelo a una mitología, a un déjà vu, a una realidad. ¿De qué estamos hablando? ¿De cosas triviales o de cosas metafísicas? Bajo este principio, mi querido Fausto, estaríamos hablando entonces que ya la metafísica como tal hoy día ya es considerada una ciencia, y otros establecen a un punto más elevado que esta ciencia ya es una ciencia exacta, y por lo tanto ha pasado para ser una ciencia exacta la metafísica por principios y por los pasos del método científico. La metafísica como tal tiene ciencias auxiliares, como lo viene siendo la lógica, lo viene siendo la física y lo viene siendo la filosofía. Date cuenta, dos ciencias sociales y una ciencia exacta que se mezclan para dar pie, dar vida, sustento, al fundamento de lo que viene siendo esta metafísica. De lo que yo estoy hablando, ya hablaba Aristóteles. Y Aristóteles como tal ya estaba retomando tal vez de esas bases de esa filosofía. Bueno, usted me dice qué le pareció esta explicación, me la hace saber. Usted me dice si concuerda bajo el principio de la lógica y usted me dice si en un momento dado tenemos la razón o realmente estamos divagando en un tema que a lo mejor no tiene sustento. Para mí este tema tiene mucho sustento y vamos con algo de Eric Rubin para este corte.
Remueve
estación de Radio Movatala Internacional y estoy que muero de la risa por la descortesía de mi director y productor Fausto Fernández, ¿eh? Yo me estoy luciendo con la explicación que trato de dar. Y bueno, le pregunto ahorita en el corte a Fausto que qué le pareció la explicación. Y él me contestó, qué buena rola, la de Eric Rubin, no puedes poner otra. La verdad sí me mató de risa mi querido Fausto. También por ahí tenemos a Yayan de Furuque, ella nos hace en relación al comentario que acabamos de realizar, que dice, wow. Y por supuesto, acá tenemos en redes sociales a nuestro amigo Mario en Oaxaca, al cual le estoy dando un fuerte abrazo, se lo mando hasta Oaxaca y nos dice que mañana platica con nosotros. Mi querida Margarita también nos dio por ahí un like y por supuesto al ingeniero Juan Carlos García, que también aquí se encuentra ya escuchándonos, y por supuesto también se está incorporando desde Nicaragua, Managua, a nuestro amigo Rocha Cortés. Muchas gracias a ustedes por el Twitter ahí, muy activos, y por supuesto en las redes sociales de Facebook de Ovatalá Hernández Gutiérrez tenemos a Ivette Castillo, que también se encuentra en Estados Unidos escuchando nuestro programa de radio Homo Batalá Internacional. Y por supuesto también a Brenda Arellano, que nos dice buena explicación. Esa explicación ya por ahí en un momento dado ya la habíamos comentado. Y nuestro querido amigo Miguel Caruso nos dice, doctor, interesante su explicación y mucho sustento, gracias por compartirlos, me pareció muy interesante. De hecho, está buena la canción de Eric Rubin, qué barbaridad. Ya tenemos dos seguidores aquí en este programa de radio, de dos seguidores de Eric Rubin, que viene siendo nuestro querido amigo Fausto Fernández y Miguel Dosal. A ellos dos, un fuerte abrazo. Y para continuar con la temática de nuestro programa de radio Movatalá Internacional, nos habíamos quedado en cuál es la importancia de la mujer dentro de la cultura yoruba, cuál es la importancia de la mujer en su participación activa como tal dentro de lo que viene siendo las liturgias. Lo más importante para poder entender y explicar el papel de la mujer dentro de la regla de Ocha, en el nuevo mundo, es decir, de Cuba para el mundo, ya después del año de 1829-1830, estaríamos hablando que debemos empezar por analizar el género, y también debemos de empezar por analizar cuál es la estructura social dentro de esta cultura cubana y transculturación yoruba cubana. Estaríamos hablando que, al igual que en todas las sociedades como tal, la mujer, no lo digo yo, sino es el resultado de estudio de las distintas culturas por las cuales nos hemos interesado. La mujer como tal tiene una participación muy limitada dentro de las distintas culturas, y por supuesto dentro de la cultura yoruba no podía ser la excepción. En segundo punto, debemos entender que todas las culturas a lo largo de la historia del hombre han sido culturas que se caracterizan por ese patriarcado. Han sido muy pocas las culturas que en las cuales se da cabida al matriarcado. Sin embargo, la cultura yoruba como tal es una cultura en donde el hombre es el que tiene esa potestad, donde el hombre tiene esa cabeza, y por supuesto estamos hablando de Odolumare como Dios y su hijo directo y el primero de todos los orishas, que es Ovatalá. También Ovatalá como tal tiene esa esencia de masculinidad, y por lo tanto estaríamos hablando que, en relación a que el hombre ha dominado desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista litúrgico, esta regla de Ocha como tal, la mujer tiene una participación sumamente, diría yo, limitada dentro de lo mismo. Es tan así que el primer limitante que le ponen a la mujer es desde el punto de vista biológico, en el sentido de que la mujer, por ese ciclo menstrual que presenta, se le rezaga para efecto de que no pueda practicar liturgias hasta en el momento en que ella no se encuentre en este periodo biológico. Sin embargo, también se le ponen ciertas limitantes a este periodo reproductivo, y se dice que hasta que la mujer llega al periodo de la menopausia es cuando la mujer puede practicar y estar de lleno completamente dentro de las liturgias de la religión. Sin embargo, desde el punto de vista de la tierra de Ifá, se dice y yo en un momento dado lo pude llegar a estudiar, lo pude llegar a documentar, que solo a lo largo de la historia del hombre, a lo largo de la historia de la cultura yoruba, solamente dos mujeres han llegado a alcanzar el grado de babalao, es decir, el grado de juramento dentro de Ifá, y una de ellas ha sido en el continente africano, y la segunda me parece que fue dentro del continente americano, y esto en las tierras cubanas. Se dice también, dentro de la regla de Ocha y pasando a la regla de Congo, se dice también que la mujer, el primer limitante que tiene es ese periodo menstrual para poder ser denominada Tata Inkisi o ser juramentada, y por supuesto también está llegar la mujer a ese periodo de la menopausia para efecto de poder ser considerada, entre comillas, yo lo digo de esta manera y lo digo con respeto, porque así es como se siente en la filosofía, que cuando la mujer llega a la menopausia ya puede ser considerada madrina, se le puede llamar Tata Inkisi, y puede ser la dueña, y también puede llegar inclusive a hacer rayamientos dentro de la tierra de Congo. Y también, bueno, un tercer punto que debemos de discutir es en el sentido de que la mujer como tal, se dice que desde el punto de vista bíblico, que la mujer tiene que estar por debajo del hombre, y sin embargo este concepto es retomado de la cultura yoruba, en donde ya en ese reinado de Yeife se establecía que eran muy pocas las mujeres que podían llegar al grado de sacerdotes, y de ahí todavía podían ser mujeres muy limitada su participación dentro ya de grados más avanzados como tal, como lo es el hecho de registrar, como lo es el hecho de tirar el mismo móvil, es decir, el coco, y también la mujer se encontraba limitada por su conducta, por sus antepasados, por la ideología de sus familiares y por supuesto por la ideología de los sacerdotes en relación a que la mujer sea considerada una persona activa dentro de las liturgias dentro de la cultura yoruba. Por eso entonces la mujer tuvo que luchar a lo largo de la historia de la cultura yoruba, y actualmente la mujer tiene que luchar a lo largo de estas limitantes que se ponen en las ceremonias, en los ritos, en los tabús, en los adimus que se dan, en la forma en cómo se deben de atender, y por supuesto también en muchos de los casos, hasta en el sentido en cómo la mujer ha realizado su ceremonia en un momento dado de cariocha, y en el momento en el cual la mujer como tal llega a participar de manera activa dentro de los liturgias, aunque la mujer ya se encuentre ordenada como sacerdota, en el sentido de ser ya haber realizado esta cuestión de cariocha. También le quiero comentar a usted que algo muy importante es que también la mitología como tal, la mitología yoruba, también habla sobre la presencia de la mujer, y esta habla en respecto amplio, en un sentido amplio, entendiendo que la mayor parte de las deidades son de género masculino, y por lo tanto son semejantes en su momento a la creación del hombre, a la igualdad del hombre, y por lo tanto se dice que estos orishas como tales tienden a dominar los secretos del monte y los secretos de los poderes curativos de las plantas, y por supuesto hasta que el hombre considera que la mujer se encuentra preparada desde el punto de vista de la mitología para asumir este tipo de secretos, entonces hasta ese momento la mujer se le puede enseñar. Sin embargo, en la cultura yoruba se decía que a la mujer no se le podía enseñar, porque la mujer, escuche esto, estaba predestinada para tejer, para atender al hombre, para en un momento fabricar jarros, para en un momento enseñar la educación, transmitir esa educación hacia sus hijos. La mujer estaba en ese momento para efectos de estar a las órdenes del hombre. Encontramos muchos pataquís, encontramos muchos libros en donde se dice, y esto está en presencia, por ejemplo, de la ceremonia de la mesa que lleva a cabo los babalaos, en donde la mujer está al lado del babalao que está sentado en la posición de potestad de la mesa, es decir, a la cabecera de la mesa, y el hombre es el que le ordena a la mujer que empiece a servir, el hombre es el que le ordena a la mujer que puede levantar los platos, y al final de cuentas el hombre, el babalao, es el que le dice a la mujer, te puedes sentar, y le dice, puedes empezar a comer. Muchas veces en Cuba nos podemos dar cuenta de que la mujer como tal se encontraba limitada a este tipo de de liturgias y desgraciadamente se encontraba para efectos de poder limpiar las cuestiones después de la liturgia. Era la persona que en un momento dado, después de los embosques que se hacían con animales, era la mujer, era la persona que destazaba los animales, limpiaba los animales, cocinaba dichos animales y servía estas viandas a la mesa. Aquí Jean de Fururú está haciendo favor de explicarnos que todas las condiciones de los babalaos aquí en México están haciendo a la usanza o a la enseñanza de los babalaos haitianos. Y nos dice que tiene dos conocidas babalaos aquí en México, las cuales en un momento dado fueron ordenados por babalaos haitianos. Sí, esto lo entiendo y sí, también acepto ese razonamiento, acepto ese principio. Fíjese, mi punto de vista, punto y aparte sobre el tema, mi punto de vista es el siguiente. Yo considero que hay una gran lucha en este momento por un mercado religioso. ¿A qué voy? Por ejemplo, si tenemos la oportunidad de viajar a Cuba, en Cuba las liturgias se llevan de una determinada manera y considero que las personas que estamos dentro de una religión estamos por una devoción o por una convicción. Cuando tuvimos la oportunidad de viajar a Centroamérica, nos damos cuenta de que las liturgias son más por cuestiones de convicción que por cuestiones de devoción. ¿Y por qué comento esto? Porque hoy día aquí en la Ciudad de México nos damos cuenta de que han llegado muchos babalaos de Haití, han llegado babalaos de África, han llegado babalaos de Venezuela, han llegado babalaos de Colombia y por supuesto han llegado muchos babalaos de Cuba. Pero lo que voy es que, por ejemplo, si nosotros tenemos una filosofía, nosotros tenemos libros sagrados que hablan sobre esa filosofía, hay algo que se llama el corpus religioso de Ifá, que no es lo mismo que los secretos de Ifá y que no es lo mismo que la literatura de Ifá. Estoy hablando que es el corpus de Ifá, mediante el cual en un momento dado llegamos nosotros a tener los principios básicos sobre los cuales se va a consagrar a una persona y en qué momento se puede consagrar a una persona. Y de aquí viene la cuestión de que en Cuba, que yo tuve la oportunidad de poder estudiar esta cuestión, es que en Cuba la mujer es ordenada santera por la pareja sentimental, por el esposo o por el padre de esta mujer, para efectos de que ella en un momento dado tenga esa capacidad para poderse defender, para poder estudiar, para poder entender esa cultura de los ancestros. Mi punto de vista y el cuestionamiento que yo hago aquí es el siguiente. Y esto lo digo porque tenemos un conocido que este conocido como tal, tengo alrededor de 20 años, a lo mejor 15 años de conocerlo, es un babalao que se acaba de ordenar, tendrá a lo mejor, es un babalao joven, digamos que tiene aproximadamente unos 3 o 4 años que se ordenó, y voy a lo siguiente, la historia de él,